cosas, señorías, que mejorar todavía en España y al mismo tiempo es preciso que sepamos consolidar lo ya conseguido. Sobran, pues, motivos para no interrumpir el esfuerzo y eludir los riesgos, de manera que la tarea continúe en la buena dirección hasta lograr que la recuperación económica alcance a todas las familias, el trabajo a cuantos lo demandan y la situación económica consolide su fortaleza. Hace tres años hablé de recuperar el empleo porque eso significaba invertir la situación que estábamos sufriendo. Hoy, logrado aquello, bien podemos ponerle cifras a nuestro propósito. He propuesto una nueva frontera para las aspiraciones de nuestra nación, un nuevo objetivo de 3 millones de empleos netos perfectamente alcanzable en los próximos años y que, a diferencia del anterior, no reclama sacrificios ni estrecheces, sino voluntad y perseverancia. Debo reconocer, señorías, que durante este trienio los españoles, con la convicción de que marchábamos por el único camino que nos permitían las circunstancias, han realizado un esfuerzo encomiable, porque lo ha sido. No ha sido preciso explicarles que no se puede vivir de lo que no se tiene y que, por ingrato que pueda parecer, era necesario reducir temporalmente todos los gastos salvo los indispensables. No ha sido necesario, porque es lo mismo que hace toda familia española cada vez que necesita ajustar su economía. Debo reconocer que sin ese sentido de la realidad que mayoritariamente han mostrado los españoles, la tarea del Gobierno hubiera sido mucho más complicada, porque en ningún momento han faltado voces que aconsejaran a los ciudadanos el rechazo del esfuerzo, la condena de la prudencia en el gasto y sembraran la especie de que no se sabe cómo las cosas podían ir mejor en la dirección contraria. No han faltado voces, tampoco faltan ahora. No se les ha hecho caso antes y estoy seguro de que tampoco se les hará caso ahora. Porque si hubiera sido temerario hacerlo cuando emprendíamos la marcha, mucho más lo sería ahora que ya hemos recorrido la parte más áspera del camino, tenemos los primeros frutos en las manos y se despeja nuestro horizonte. Este es, en resumen, el estado de la nación que hoy debatimos. Si hace tres años estábamos obligados a soñar con un futuro que no existía, hoy bien podemos decir que ese futuro ha llegado y estamos dejándolo atrás. Ha llegado la hora de acelerar la marcha, completar la recuperación, extenderla a todos los hogares españoles y construir las nuevas oportunidades que precisan nuestros jóvenes. Señorías, esto está al alcance de nuestra capacidad y solo depende de nosotros. Muchas gracias.
Pues concluye 1:30 exactamente. Ha estado en la tribuna de oradores el presidente del Gobierno en esta apertura de la 25 edición del debate sobre el Estado de la Nación. El presidente del Gobierno, que recibe ahora una ovación de la bancada popular, los diputados del PP, puestos en pie, aplauden a su líder que, insisto, durante 1:30 ha estado compareciendo en esa tribuna de oradores. Entre las medidas concretas, quizás se esperaban más, entre las medidas concretas de carácter económico, destaca seguramente de una manera especial esa ley de una segunda oportunidad que el presidente del Gobierno ha anunciado que va a tener un carácter urgente, un decreto ley con carácter urgente que permitirá, entre otras cosas, que las familias puedan reestructurar su deuda y habida cuenta también de esas necesidades, incluso que se puedan aplicar quitas de esa deuda. También ha hablado el presidente del Gobierno de tratar de incentivar la contratación indefinida. Los primeros 500 euros de esos contratos, de esos nuevos contratos indefinidos, estarán exentos de tributación. También ayudas a los autónomos que necesiten crear empleo, que necesiten contratar a trabajadores para poder ayudar, por ejemplo, a un familiar en situación de dependencia. Y también esas alertas, ya en el apartado más político del discurso del presidente Mariano Rajoy, alertas, decía, de los demagogos que venden remedios mágicos. Invitaba a los ciudadanos a no prestar atención a quien vende esos remedios mágicos que no existen. Ha concluido, por tanto, la primera parte de este debate sobre el Estado de la Nación. Recuerdo que se reanudará a las 4:00 p.m. Ahora estamos a la puerta de ese hemiciclo. Ahí tenemos un micrófono inalámbrico de la cadena COPE. Está a punto de salir de ese salón de plenos el presidente del Gobierno, Ricardo Rodríguez.
Sí, Mariano Rajoy ha dado un vuelco a la situación y ha colocado los cimientos de un futuro más sólido. Según sus palabras, vamos a intentar comprobar la confianza y la seguridad del presidente del Gobierno. Ahora mismo está saliendo por la puerta del hemiciclo y lo vemos ya en pasillos, ya hablando con sus principales colaboradores. Perdone, presidente, estamos en directo con la cadena COPE. cree que
no,
se han cumplido pues de momento no ha querido contestar.
Con dificultad, le hemos escuchado un no, no, como más tarde, ¿no? En la sesión de esta.
Eso es, parece que ya le ha bastado con su discurso de hora y media y evidentemente está abandonando ahora mismo los pasillos del Congreso sin pronunciar palabra, pero tenemos aquí a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Perdone, vicepresidenta, ¿qué le ha parecido el discurso del presidente del Gobierno?
Yo creo que el presidente del Gobierno ha abierto una nueva fase, que es la fase de la recuperación. Tras tres años de muchos esfuerzos, pues hoy podemos decir que España se está recuperando y ahora es el momento de ser muy ambiciosos y de fijarnos nuevos objetivos de empleo y de bienestar. Creo que es muy importante que el presidente del Gobierno ha reconocido lo que los españoles han hecho por su país durante toda la crisis y ahora es momento de devolver a los españoles esa ilusión y buena parte de ese esfuerzo.
¿Cree que será suficiente, vicepresidente, a los anuncios que ha hecho Rajoy para este año electoral?
Yo creo que es una agenda muy completa. Aquí se van a empezar a abordar medidas que nunca habían existido en España, como es la segunda oportunidad para las familias, como son medidas de apoyo a la conciliación, de apoyo a esos padres, a esas madres que están solos y tienen una familia a cargo, medidas sociales muy importantes, reducción de cotizaciones, una serie de elementos que nos van a permitir impulsar el empleo y el empleo de calidad, poner en marcha, junto con la reforma fiscal, de medidas muy concretas, muy personales y muy directas de apoyo a la gente que lo necesita, de favorecer la natalidad, la maternidad, la conciliación, la atención a la familia y de culminar aspectos tan importantes como es la reforma de nuestra administración o la reforma de nuestra justicia, que son elementos de los que siempre se ha hablado y que de verdad se están haciendo en esta legislatura con un objetivo claro, que es, con la vista en los años que vienen, crear en España 3 millones de empleos netos. Yo creo que es un objetivo ambicioso, pero
la
factible.
La primera valoración. Muchas gracias, vicepresidenta. Puertas de este hemiciclo. Gracias, Ricardo Rodríguez, con ese micrófono inalámbrico. Insisto, primera valoración de la vicepresidenta del Gobierno. Ha preferido no hacer declaraciones Mariano Rajoy al abandonar el hemiciclo, ese salón de plenos. Vamos a buscar otra valoración. Seguramente Ángel Expósito, director de La Mañana. Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Digo que seguramente menos previsible que la de la vicepresidenta del Gobierno, ya decía Soraya Sáenz de Santa María, el presidente ha abierto otra fase, la fase de la recuperación. Para ti, ¿cuáles son los adjetivos que te sugieren esa intervención larga? Decíamos que quizá un poquito más larga que la del año pasado del presidente del Gobierno.
Larga y muy deportiva, salvo al final. A mí me ha llamado la atención positivamente, y hay que destacarlo, creo, el respeto y la tranquilidad que con que la oposición escuchó el discurso. No estábamos acostumbrados a esa deportividad y a esa educación, por decirlo así. ¿No? Imagino que luego esa tarde la cosa se animará, pero ha empezado bien. Yo creo que ha sido un discurso de legislatura, no de Estado de la Nación. A mí me daba la sensación de que estaba chapando la cosa y de que a partir de allá se convocaban elecciones por todas partes, como es la verdad. Me ha llamado mucho la atención, José Luis, no sé a ti, que hable. Yo no le había oído nunca literalmente al presidente del Gobierno la palabra quiebra. Lo ha dicho varias veces al principio, ha dicho casi quiebra, la quiebra del país, la quiebra del Estado. A lo mejor muchos lo hemos hecho en cara el que no dijera la verdad años atrás, pero es que eso
claro,
es
ahí que decía él, en los años atrás, prudencia, prudencia, prudencia para evitar el rescate.
Claro, claro, no, pero lo de quiebra en su boca sonaba especialmente duro. En clave de previsión, me parece muy interesante esa cumbre energética de primeros de mes con medio mundo mundial aquí. Las previsiones de crecimiento, ese 2,4%, que no es verdad, él sabe que va a ser más y en campaña anunciará que vamos a estar cerca del 3 y si no al tiempo. Como tú has dicho, que me parece muy importante, esos 500 euros primeros de sueldo de cotizar a la Seguridad Social y, claro, la gran promesa, los 3 millones de empleos. Es el titular, lo ha dejado para el final y es el titular. ¿3 millones de empleo cuándo? Pues se entiende que para la legislatura, teniendo en cuenta este millón creado en estos últimos 2 años, ¿no? Ese es un poco, así a grande rasgo, mi balance.
Gracias, Ángel. Ángel Expósito, director de La Mañana, decías, a la tarde supongo que se animará. Bueno, lo comprobamos juntos, a la tarde, si se anima.
Yo.
Un fuerte abrazo. Y por supuesto, a las 2 en punto, en el informativo Mediodía COPE, resumimos, actualizamos todo lo que está ocurriendo aquí en este pleno del Congreso de los Diputados, desde donde vamos a emitir ese informativo Mediodía COPE con las novedades de esta 25ª edición del debate sobre el Estado de la Nación. Hasta entonces.
José Luis Pérez.
Debate sobre el estado de la nación.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El espejo.
Ahora hay 43, 12 y 43 minutos en las Islas Canarias. Comienza esta edición un poco recortada del tiempo del espejo debido a la transmisión de este importante debate sobre el estado de la nación. Pues bienvenidos a este tiempo del espejo en el que queremos compartir con ustedes un día más los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy es martes y como todos los martes, pues queremos abrir aquí nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, un espacio que conduce con nosotros Luis Esteban Larra, que ya está por aquí sentado. ¿Qué tal, Luis Esteban? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues nos va a acompañar hoy como invitado Ángel Alindado, que es el coordinador de la Delegación de Pastoral Vocacional de los Sacerdotes Reparadores, los también conocidos como deonianos, que va a presentarnos la iniciativa Repara en Cuaresma, una iniciativa desde la vida religiosa para vivir la Cuaresma. Pues en un instante todos los detalles, pero antes Eva Galbache nos va a ofrecer el perfil y nos va a presentar a nuestro invitado en el espejo.
Descubrir a lo que ha sido llamado por Dios lleva toda una vida. Así describe nuestro invitado su vocación, algo que fue descubriendo poco a poco y luego madurando y afianzando en los primeros años de formación en el seminario menor de los deonianos. Aunque nació en el País Vasco, Ángel Alindado se siente albense, donde la figura de Santa Teresa está muy presente. Allí disfrutó de una infancia como la de todos los niños del pueblo. Y, casualidades del destino, después de residir unos años en Madrid, desde el pasado mes de septiembre vive de nuevo en Alba de Tormes, en un antiguo monasterio jerónimo que alberga el colegio seminario menor que restauraron y tutelan los religiosos reparadores. Ángel Alindado, 35 años, es coordinador de la pastoral vocacional de los deonianos y nos va a hablar de la iniciativa puesta en marcha por ellos bajo el lema Repara, por eso de los reparadores, Repara en Cuaresma.
Ángel Alindado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya veremos a ver si es por lo de los reparadores o por otra cosa. Yo te lo voy a poner un poquito difícil, ¿no?
Bien,
pero
bien.
Primero de todo, nos tienes que comentar qué hace un reparador, un deoniano, en el feudo teresiano de Alba de Tormes.
Pero la verdad es que es una buena pregunta, ¿eh? Yo siempre digo que los deonianos estamos aquí un poco por casualidad, aquí en Alba de Tormes, un poco por casualidad y un poco por cosas del espíritu, porque al final el espíritu, pues eso, sabe hacer las cosas aunque nosotros no nos demos ni cuenta. Digo por casualidad porque cuando se llegó aquí, llegamos aquí al monasterio este jerónimo que antes se ha comentado, en los primeros años de la década de los 60 fue casi de rebote, ¿no? Un viaje en tren, unas ruinas que se ven desde la lejanía de ese tren, la ruina de un antiguo convento jerónimo, y el sueño de uno de los que iba en ese tren, que era uno de los primeros deonianos que estaban en España. Y así un poco con su sueño y su pasión por la arqueología, pues se fundó lo que era entonces el noviciado de los sacerdotes del corazón de Jesús, los reparadores o deonianos aquí en España, y lo que es actualmente el colegio y seminario San Jerónimo aquí en Alba.
Y desde allí, Ángel, desde ese edificio, a través de la web, pues se puede hacer cosas maravillosas como esta iniciativa que queremos comentar en este primer martes de Cuaresma, que los oyentes pueden consultar ya en www.jovenesdeonianos.org para que vean a qué nos estamos refiriendo. Bueno, vamos a ponértelo pastoralmente un poquito difícil, porque Eva decía lo de repara por los reparadores deonianos. La re es minúscula y el para es mayúscula, por tanto hay que detenerse precisamente en ese para. Pero vamos a ver, pastoralmente hablando, primera piedra en el camino. Se trata de caminar en Cuaresma y vosotros nos pedís que nos paremos. Vamos a ver, ¿por qué?
Sí, sí, yo te lo explico tranquilamente.
Vale.
Yo tengo la sensación de que, vamos, tenemos la sensación de que nuestro mundo, no sé vosotros cómo lo veis, pero nuestro mundo va como demasiado deprisa, ¿no? Y nosotros nos hemos incorporado al final a ese carro, ¿no? De nuestro mundo que va ciertamente acelerado. Nos metemos en la espiral del hacer, del movernos de un lado para otro, nuestro trabajo, nuestras obligaciones, y al final, yo por lo menos, termino el día con la sensación de que en parte la vida te ha terminado viviendo a ti, ¿no? Y que encima, pues no has tenido tiempo suficiente para lo que realmente es importante, para ver a los que tienes a tu lado, para sentir, para poder abrazar, para poder experimentar lo que significa vivir junto con otras personas, para poder también tener un espacio de relación con Dios, con nosotros y también con Dios, ¿no? Es lo que el Papa Francisco decía a los jóvenes en la playa de Copacabana, nos decía, porque yo también andaba por allí metido, que no balconeáramos la vida, es decir, que no viéramos la vida desde el balcón, sino que nos hiciéramos protagonistas de nuestra propia vida. Bueno, pues frente a ese ritmo trepidante que nos impone nuestro mundo y que al final nos termina llevando, nosotros queríamos proponer una dinámica un tanto diferente, una dinámica que nace de la propia palabra de Dios, ¿no? Si tomamos como base la parábola del buen samaritano, en ella, así leyéndola tranquilamente, pues uno termina viendo que se da un triple movimiento en el buen samaritano, que es el movimiento también que se da en el corazón de Dios y que nos pide a cada uno de nosotros. Por un lado, el buen samaritano se para en medio del camino para ver la realidad que tiene a su lado, ¿no? Y de ahí viene también lo de pararse. Es capaz de pararse en el camino para ver. Al buen samaritano se le conmueven las entrañas, en segundo lugar, y en tercer lugar, el buen samaritano es capaz de abrazar, de sanar y de reparar las heridas, ¿no? De ahí viene y de ahí nace ese para por un lado, ¿no? Detén un poco tu vida, pausa un poco tu vida para darte cuenta de lo que tienes a tu lado, de cómo estás, de cuál es tu relación con Dios. Párate para poder después reparar, para poder después sanar, ¿no?
Bueno, pero reconoce, Ángel, que junto a esta explicación que nos ha convencido a todos, por lo menos a mí, desde luego, también sin duda hay un guiño carismático, ¿no? Porque
claro,
hay que reconocer que esto está a disposición de todos aquellos que pastoralmente quieran utilizarlo. Hay muchos materiales, repetimos esa página, jovenesdeonianos.org, pero claro, está repara, pues hay un guiño clarísimo, evidente a los reparadores o deonianos.
Sí, 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 hombre, ¿no? A nosotros aquí en España nos llaman esos reparadores, no porque restauremos conventos, como que también en algún caso lo hacemos,
podría ser un Jerónimo, por ejemplo,
tanto aquí el monasterio de aquí como el de Puente de la Reina, sino también por nuestro carisma, ¿no? Nuestro fundador le dio un tinte eso, muy, muy fuerte reparador, es fruto también de su época, de la espiritualidad del corazón de Jesús, ese tratar de reparar las heridas del corazón de Dios, reparando las heridas también del corazón del hombre, ¿no? Entonces,
bueno,
el guiño es evidente.
Esta iniciativa de Cuaresma se mueve dentro de otra un poco más amplia, de todo sí, el curso pastoral, que también jugando con palabras, lógicamente detrás de las palabras hay parábolas y también actitudes, fundamentalmente, ¿no? Es con muévete, pero por medio de Dios, con Dios muévete. Explícanos claro, también un poquitín.
Sí, nosotros queríamos afrontar este año el tema de la misericordia y ahora si queréis lo terminamos enlazando. En este caso, en la Cuaresma es muy claro, ¿no? La parábola del buen samaritano es una parábola centrada en la misericordia de Dios. Curiosamente, el verbo que utiliza esa parábola es el mismo que se utiliza en la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso, ¿no? Al padre se le conmueven las entrañas y nuestro mundo tiene que ser movido por la misericordia de Dios, una misericordia que tiene que nacer de nuestra experiencia de Dios. Por eso todo el lema, ¿no? Muévete, conmuévete, es decir, que se te muevan las entrañas y por último trata de mover tu mundo con Dios, muévete.
Ángel, como esto está en la web, que ya lo venimos repitiendo, sí, ¿cuál es la acogida pastoral? Porque lo ofrecemos aquí en COPE en el Espejo, porque también lo pueden utilizar, lógicamente, todos aquellos que al inicio de la Cuaresma quieran servirse de estos materiales, audiovisuales, carteles, oraciones, celebraciones. ¿Cuál es la acogida pastoral que estáis teniendo, no solamente en el ámbito vuestro?
Sí, sí, la verdad es que esto nació como una iniciativa, los materiales y demás, como una iniciativa más interna nuestra de tratar de unificar la pastoral y los temas pastorales, los temas propios de nuestro carisma en nuestras obras aquí en España, que son sobre todo centros educativos, colegios, seminarios. Pero lo pusimos a disposición de la web porque, bueno, pues poco a poco la gente eso nos pedía que compartiéramos parte de nuestros materiales y la verdad es que siempre que todos los materiales que colgamos, las campañas, pues uno se las va encontrando en sitios muy dispares, no solo aquí en España, en diócesis, otras congregaciones que además te escriben y agradecen los materiales o piden determinadas cosas que a lo mejor no terminan de encontrar, pero también en otros países, por esto de que la red es universal, entonces poco a poco se extiende a otras provincias nuestras, de la propia congregación, y también a otros colegios, centros, bueno, gente que de un sitio o de otro va llegando a la web de diferentes países y descarga los materiales, los utiliza y la verdad es que casi siempre eso, te escriben un correo, lo agradecen, así que lo que es la repercusión, la verdad es que nosotros estamos muy contentos por eso.
Materiales para la pastoral juvenil, por tanto para jóvenes, para niños y también para adultos, para todas las edades que recomendamos. Lo hemos dicho ya dos veces, al principio, a mitad y lo vamos a repetir al final de la entrevista, pero esta vez dilo tú, Ángel, para que no digan que me repito mucho. ¿En dónde los podemos encontrar?
Pues en www.jovenesdeonianos.org.
tanto esta campaña de Cuaresma como la de todo el año con Dios Muévete, como también otras campañas anteriores. Nuestros oyentes recordarán que hemos hablado contigo también en otras ocasiones sobre este particular, sobre estas iniciativas pastorales en la web, ¿verdad? También están allí.
Sí, 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 están disponibles. Eso, se está actualizando la web en este último año, pero están disponibles la mayor parte de las campañas que hemos tenido ahora, tanto las de Cuaresma, Adviento, como otros materiales que tienen que ver con el lema del curso, el lema escolar. Así que están disponibles y allí pueden encontrarlo.
Pues Ángel Alindado, desde ese monasterio Jerónimo reparado en Alba de Tormes, feudo por excelencia de Santa Teresa, donde murió y donde los reparadores se hacen fuertes a través de la web, pero para todo el mundo, para todo el mundo. Muchísimas gracias, Ángel, por haber atendido nuestra llamada, y seguro que más de un oyente va a utilizar esos materiales y les van a venir de maravilla a lo largo de este camino cuaresmal que acabamos de iniciar, en el que estamos invitados a reparar.
Muchas gracias a vosotros.
Pues muchas gracias, Ángel, gracias, Luis Esteban. La verdad es que tal como está el patio de cada uno de nosotros y el patio social, reparar es súper necesario. Y si lo hacemos eso, desde el corazón de Cristo y desde su misericordia, pues tanto mejor. Así que gracias por esta iniciativa. Nos escuchamos la semana que viene. A ver si más tranquilamente, Luis
Esteban.
Así
sea, gracias.
Venga, hasta pronto. Una pausita para la publicidad. Enseguida estamos con toda la información de esta jornada.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pase cuando pase, en COPE te contamos todos los datos que conocemos.
Ha habido un movimiento de tierras en Madrid leve.
5,2 grados en la escala de Richter. El epicentro ha estado en Osa de Montiel.
En Madrid estamos viendo la tele y de repente ahí ha empezado
un movimiento que nos vamos a asustar, ¿verdad?
No vio nada alarmante en absoluto.
De esos terremotos que hay que decir que se ha notado pues en 4 comunidades.
5,18 me estaba marcando cuando estaba moviendo la mesa.
5,19 te lo estábamos contando ya.
¿Tú lo notaste? Es la pregunta del día.
COPE. Estar informado.
Majestad, siendo sincero, ¿entre el seguro de coche nuevo o hacerle caballero? Cuesta más lo primero.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.es, seguros para gente despierta.
Raúl tiene solo unos segundos para sacarte una sonrisa.
Tengo como una regla que es, a todo el mundo que entra, le digo buenos días.
Y lo consigue. Vaya si lo consigue, hasta le dan regalos.
Y cogen de la misma bolsa de la compra que tienen, cogen unas galletas y dicen, toma, pues es tan majo, qué guay.
Es tan simpático que ha ganado el premio al mejor conductor de autobuses de Reino Unido.
¿Quieres conocerle? Hazlo a partir de este miércoles en interactivos.cope.es.
Historias presentadas por Cinfa. Nos mueve la vida.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a abrir aquí, en este momento, en esta edición un poco especial, un poco recortada de nuestro Espejo de hoy, la página con toda la información de la jornada, y para eso está con nosotros Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues desde hoy se reúne en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
En esta reunión los obispos estudian 4 documentos de trabajo diferentes. El borrador del documento Iglesia, Servidora de los Pobres, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, un informe sobre la distribución del clero en España que presenta la Comisión Episcopal del Clero. Además, los obispos van a reflexionar sobre la síntesis de las respuestas a los lineamientos del Sínodo Ordinario de los Obispos, que tendrá lugar en octubre de este año y que ha elaborado en este caso la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida. Mientras, por su parte, el obispo de Almería, Adolfo González Montes, va a presentar el borrador del plan pastoral de la Conferencia Episcopal para el periodo 2016-2020. Además, se van a someter a la aprobación de la permanente, el leccionario en euskera y las ayudas para la iluminación de catedrales y templos a cargo del convenio con la Fundación Endesa. Y como es habitual, habrá también diversas informaciones de las comisiones, nombramientos y se informará sobre diversos asuntos de actualidad y de seguimiento. Se aprobará también el orden del día de la próxima reunión de la Asamblea Plenaria que tendrá lugar del 20 al 24 de abril.
Vamos a recordar también que el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, intervino ayer en el foro del diario La Razón.
El también vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española destacó el trabajo de la Iglesia con los más afectados por la crisis económica, reivindicó también el papel fundamental de la religión para la convivencia en nuestra sociedad.
Por eso la religión es una cuestión fundamental para la convivencia, para una convivencia lograda. La religión requiere libertad para poder vivirse y practicarse. Como la religión requiere la libertad, así la libertad tiene necesidad de la religión.
Pues ahora nos vamos hasta México, porque allí los obispos han pedido a los políticos acciones urgentes contra la corrupción.
En un comunicado, la Comisión Permanente del Episcopado Mexicano pide al gobierno y a los partidos políticos un decidido y eficaz compromiso en la lucha contra la corrupción, que provoca innumerables males y pone en riesgo la confianza, un valor fundamental para una convivencia pacífica y para el progreso. Un problema grave que exige, dicen los obispos, soluciones de fondo e inmediatas, y no maquillajes que ya no engañan a nadie y solo exacerban los ánimos. Para ello piden acciones como la reforma de las leyes, la creación de instituciones que de forma integral y coordinada prevengan, identifiquen e investiguen las situaciones de corrupción, así como que sancionen a los corruptores y hagan en realidad el resarcimiento de los daños causados.
Volvemos a España. La aplicación Cuaresma Pascua del Arzobispado de Valencia para vivir estos tiempos litúrgicos ha alcanzado más de 26.000 descargas en tan solo una semana.
Así es, esta aplicación para dispositivos móviles pone a disposición de los usuarios diversos contenidos y materiales para tener un tiempo de oración en medio de la actividad diaria, además de una serie de imágenes y obras artísticas de la vida de Cristo y de la historia del cristianismo para los días más destacados del calendario litúrgico. El tiempo medio de uso está en torno a los 4 minutos y las descargas, además de España, se extienden a países como México, Estados Unidos o Argentina.
Y vamos a terminar en la diócesis de Ávila, que ha puesto en marcha una campaña para que personas de todo el mundo puedan felicitar a Santa Teresa por su 500 cumpleaños, que se celebra el 28 de marzo, con fotografías y selfies enviadas a través de las redes sociales.
Efectivamente, para ello los interesados deberán publicar en Twitter una fotografía o un selfie con alguna imagen de Santa Teresa, por ejemplo, en algún monumento, con un calendario, sujetando una estampita o al lado de una imagen que esté expuesta en una iglesia, citando la cuenta del quinto centenario, @TeresaÁvila2015, y con el hashtag Felicidades Teresa. La víspera del 500 aniversario del nacimiento de la Santa, que es el 27 de marzo por la tarde, la diócesis con los voluntarios realizará en el centro de Ávila un collage con diversas fotografías, mostrando con ellas la frase Felicidades Teresa.
Pues claro que sí, felicidades Teresa. Gracias a Faustino Catalina, gracias a ustedes que nos han acompañado en esta edición, un poquito más corta que las habituales, pero mañana volvemos. Les dejamos ahora con José Luis Pérez en el Mediodía COPE, que les trae toda la información de ese intenso debate sobre el estado de la nación que no ha hecho más que empezar. Y mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en el espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes.